COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, estaremos hasta la una de la tarde. Avanza la semana. Jueves tocamos ahí con la yema de los dedos. El fin de semana, 23 de marzo. Miren a Río Revuelto. Ganancia de pescadores, habrá pensado Yolanda Díaz al comprobar que se debatía una moción de censura 2 meses para las elecciones sin con un proyecto político nuevo, Sumar. Sumar es su nombre posesivo, mar sustantivo, es decir, Sumar, o lo que es lo mismo, el mar de Yolanda Díaz. La moción servirá como trampolín y altavoz para reforzar y amplificar sus ideas, con la connivencia, eso sí, del presidente del gobierno. Quería Díaz desmarcarse de Podemos y a la vez demostrar que su partido está abierto a venirse con Pedro Sánchez. Y qué mejor lugar que ante una censura. Pedro Sánchez, al que se le puede criticar muchísimo su acción de gobierno, pero poco su visión estratégica. Recuerden ese manual de resistencia, una vez más, sobre el terreno de juego. En la censura, realmente nada tenía sentido, a sabiendas de que se iba a perder, nacía muerta. A 2 meses para las elecciones autonómicas, insulares, locales, presentada además por un candidato que no representa a Vox y por un partido al que no le presenta Tamames, sin programa electoral. Claro, nos hacemos la siguiente pregunta. Si por casualidad hubiese ganado, la formación promotora de la moción no hubiese aceptado que Ramón Tamames se convierta en el presidente por encima de Abascal. Como pueden comprobar, un disparate de principio a fin que demuestra la poca estrategia política o quizás la desesperación de tocar poder nacional en Vox. Es duro, pero es necesario reconocer que estás en caída libre si las expectativas eran muy altas. Si hay un ganador de la moción de censura es Yolanda Díaz, si hay un perdedor es Vox y Podemos y el Partido Popular, que hizo bien en pasar de puntillas porque era un caramelo envenenado para ellos. Por fin, una vez más, vuelve todo a su sitio. Han sido 3 días entretenidos, pero poco más. Ahora hay que hablar de lo que realmente importa. Por ejemplo, subida de intereses de la Reserva Federal que rebajan el valor del dinero y, por tanto, nos haces más pobres, ¿no? Hablamos y ponemos el grito en el cielo por la desaparición de microorganismos cuando solo sube 1 grado la temperatura del agua. Habrá que hablar también de aquellos que se asoman al abismo de la pobreza cuando los tipos de interés suben 1 sola décima. Temas del día. Enseguida vamos a charlar con el diputado del Partido Popular, diputado nacional Guillermo Mariscal. Conoceremos el testimonio de superación de un delincuente que pagó su deuda con la sociedad y se convirtió en letrado. Decidió estudiar ciencias jurídicas y ahora ha logrado encauzar su vida. Nos iremos hasta Taliarte para conocer el proyecto educativo La Educación Vuela que ha realizado el Colegio Liceo Francés en colaboración con la Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Ahí está nuestro compañero Julio Abreu. Vamos a hablar también de otro proyecto interesante que se llama Encuentros tras la máscara, para visibilizar los obstáculos con los que se encuentran las mujeres a la hora de acceder a espacios de ocio como el carnaval. Vamos a hablar también de la culebra real de California. Comienza su temporada de procreación y por ello se ha activado una unidad canina para combatir esta tóxica especie invasora que no solo devora cultivos, también animales autóctonos como el lagarto canario. Hablaremos también de algo interesante. ¿Pagaría usted un poco más por la generación de economía? Es decir, ¿estaría dispuesto a abonar 1 euro o 2 más a sabienda que gracias a esta cantidad está impulsando el comercio local? Eso es un gen que tienen los emprendedores y no la población. Claro, pagar en la medida de lo posible, es decir, generar más economía. De esto vamos a hablar con Enrique Hernández. Y hoy tiempo de análisis con 2 compañeras periodistas, Carmen Vecino, Paz Bernal. Esto es lo que surja, es lo que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria. De 9 minutos. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Lo que hay que saber para estar informado. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con los magistrados de las partes que han pedido personarse en el caso mediador. Un total de 6. Quieren que se replantee la decisión que ha tomado la magistrada para agruparlos a todos ellos bajo una única acusación, compartiendo un abogado. El letrado del Partido Popular, que es una de las partes presentadas, Adolfo García Lledo, explica que cada una de ellas tiene intereses y estrategias distintas.
Implica una confluencia de intereses, y aquí es evidente que trascendiendo el ámbito político, insisto en que no voy a entrar, se trata de intereses de muy difícil conciliación. En ese sentido, insisto, vamos a ver si esta resolución es definitiva, si se queda así, pues a lo largo del procedimiento se podrá poner de manifiesto de nuevo.
Mientras tanto, el secretario de Coalición Canaria y senador Fernando Clavijo se ha preguntado a cambio de qué está negociando el gobierno de España con Marruecos la cesión del control aéreo del Sáhara Occidental, que hasta ahora se realizaba desde Canarias, en concreto desde el aeropuerto de Gran Canaria y por mandato de la ONU.
Una vez más nos encontramos pues con una negociación sin transparencia, ajena a los partidos políticos, donde ya cedió España las aguas occidentales del Sáhara Occidental a Marruecos, y ahora parece que el control del espacio aéreo que se lleva desde Canarias también se lo va a ceder a Marruecos. Por lo tanto, no sabemos muy bien en qué va a acabar esto. Es una sorpresa detrás de otra, y lo que vamos a es exigir de manera inmediata la aclaración de este asunto, que nos parece de muchísima gravedad.
Dos apuntes más. Por una parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el lunes comparece en el Congreso para explicar la dimisión de Elena Gámez y los casos Cuarteles y Mediador. Y esta mañana han entrado en servicio los primeros 5 kilómetros del nuevo tramo de la autovía del eje norte-sur de Fuerteventura entre La Caldereta y Guisguey.
Volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30. Seguimos contando noticias, salimos a la calle, saludamos a Carmina Lorenzo y marcamos el 112. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes dignos de ser mencionados? ¿Algo que ocurre en la vía pública, Carmina?
Pues en estos momentos los servicios de emergencia trabajan en la resolución de un vuelco de un vehículo que se ha producido en la carretera de Los Ríos, en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos a la espera que los recursos desplazados al lugar, bomberos, el Servicio de Urgencias Canario y la Policía Local, nos informen si hay o no heridos en este accidente y el estado en el que se encuentra. Y en cuanto a la noche, lo más destacado ha sido un accidente que tuvo un camión ahí, que cayó en un canal en la calle Canal Izquierda, en el municipio de Agüime. Los bomberos tuvieron que rescatar a su ocupante, un varón de 44 años de edad, que fue asistido finalmente por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a un hospital, ya que presentaba un traumatismo en la espalda de carácter moderado.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Deportes, la Unión Deportiva Las Palmas centrada en ese partido domingo ante el Sporting de Gijón. Fundamental los 3 puntos para cambiar la tendencia. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Sí, efectivamente, la dinámica que lleva la Unión Deportiva, sobre todo fuera de casa, 4 últimos partidos, ninguna victoria, 1 derrota y 3 empates, solo 1 gol a favor y 4 en contra, hace que el equipo amarillo ahora mismo sea tercero. Fundamental ya cualquier partido, quedan 10 para acabar la liga y el próximo domingo se enfrenta al Sporting. Novedades importantes para este encuentro: puede contar con Marc Cardona y también podrá contar con Sandro. Veremos quién es de los dos titular en la delantera por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, o también puede ocupar esa posición Loren. Son bajas Saúl Coco, que está con su selección, y también la ausencia de Florín Andone por sanción. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva en la Ciudad Deportiva. Mañana estaremos muy pendientes a lo que diga el técnico, porque dará lista de convocados para el partido del próximo domingo. Y el Sporting, con Miguel Ángel Ramírez, con el técnico en Gran Canario del conjunto asturiano, que llega el sábado por la tarde a la isla de Gran Canaria. También en baloncesto, a esta hora entrenando el Gran Canaria en el anexo al Gran Canaria Arena, en la cancha que está justo debajo del Gran Canaria, pues está ejercitando el equipo de Jaka Lakovic y preparando el derbi. El próximo domingo se enfrenta al Lenovo Tenerife en el Santiago Martín a partir de las 12 del mediodía. El Gran Canaria sexto en la clasificación, el Lenovo Tenerife actualmente cuarto. Y hoy, Javier, a partir de las 2 de la tarde estaremos en directo desde las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Mucho que analizar de lo que han sido estos 8 años como concejal de Aridani Romero, y mucho que ver de cara a lo que van a ser los proyectos y la campaña de verano también, que ya está a punto de ponerse en marcha para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Te escucharemos atentamente a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Juan Fran.
Gracias a ti, Javier.
Seguimos contando noticias en este amplio espacio informativo. Queremos saber qué publican ahora los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. No hace falta que lo haga usted. Para esto estamos nosotros, Santiago.
Bueno, pues comenzamos contándoles que el SACHE pide un plan de choque ante el colapso crónico de las urgencias. En Canarias 7 nos están contando hoy que la campaña de la renta llega con mayores deducciones y ahorro para los canarios y guagüeros con el salario mínimo de Rajoy. La Asamblea ordena plantear un preaviso de huelga. En la provincia, Diario de Las Palmas, el autor de La Onda Atlántica diseña un pabellón futurista para Infecar y el 44% de la inversión extranjera en Canarias llega a través de paraísos fiscales.
Twitter, tendencias.
Pues se sigue hablando mucho todavía de lo que ha pasado en el Congreso, con hashtags como Abascal, Pachi López, Congreso, también de la Guardia Civil. Recordemos que ayer dimitía su directora general, María Gámez. También es noticia Franco Battiato, porque en este caso es el aniversario de su nacimiento. Se produjo un 23 de marzo de 1945. Es uno de los grandes compositores italianos que tristemente pues ya no podemos contar con él, pero sí con su música. Y feliz jueves.
Feliz jueves también para ti. Precisamente la efeméride musical de hoy es para Franco Battiato. Estaba el 18 de mayo de 2021, pero tal y como avanzaba Santiago, nacía tal día como hoy, en 1945, en Ionia, Italia. Debutó en 1965 bajo su nombre, Franco Battiato. Además, también participó en el Festival San Remo. En 1967 saboreó las mieles del éxito y a partir de ahí no se bajó de los primeros puestos, porque al fin y al cabo fue reconocido como uno de los grandes compositores de todos los tiempos, no solamente en Italia, en Europa, en el planeta entero. Incluso llegó a experimentar con la música electrónica.
Sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del Catacali.
Nos dejó muchas y muy buenas canciones. Sin embargo, yo creo que la más representativa de él, por lo menos aquí en España, es este Yo Quiero Verte Danzar, de un álbum realmente maravilloso, incomparable, de principio a fin, titulado Nómadas. Uno de los mayores letristas de los últimos tiempos.
Y Radio Tirana transmite música balcánica mientras va. De 7 octavas.
Yo quiero verte danzar, 11:18 minutos. El tema que hemos destacado de hoy para la efeméride, Franco Battiato, que nacía tal día como hoy. Vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria se nota un poquito el calor, pero la verdad es que tampoco tanto, ¿eh? Bueno, según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo tenemos 23 grados. En Valle Seco 18, en el Pico de las Nieves, que por regla general ahí se da la temperatura más baja de Gran Canaria, es el punto más alto de la isla, pues tenemos 14 grados. En el sur de Gran Canaria, 27 grados ya, ¿eh? En Playa del Inglés, a ver hasta qué temperatura llegan los termómetros a esta hora de la mañana, insisto, 27 grados en Playa del Inglés. Y en Arrecife de Lanzarote, 22. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas al inicio, tendiendo a poco nuboso despejado, y también se esperan intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, con valores de 24 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, y las mínimas se quedarán en 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
IOC, Clínica Dental, cuidando de tu salud bucodental desde 2005. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Ortodoncia invisible y estética. Carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas, entre otros tratamientos. IOC, Clínica Dental, es la clínica dental oficial y patrocinador de la Unión Deportiva Las Palmas. La primera consulta gratuita. Pídela en tu clínica dental IOC más cercana en el 928-1497-01 o en clínicasioc.com.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarcena en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. También puedes visitarnos en Melenara, Guanarteme y Miller Bajo. Más información en nuestras redes sociales, Ferretería Guanarteme, o en www.ferreteriaguanarteme.com. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
El restaurante Arcos de la Laguna de Valle Seco vuelve a acoger sus ya tradicionales Jornadas Gastronómicas de la Cocina Segoviana, del 17 de marzo al 3 de abril. Deguste, entre otros, los judiones de la granja, la sopa castellana, el cochinillo a la segoviana o el cordero asado al estilo de Sepúlveda. Reservas en el 928-61-82-82. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Guillermo Mariscal es diputado nacional del Partido Popular. Vamos a charlar con él un par de minutos, es una forma de hablar. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien. Las Palmas, fenomenal, un día estupendo, fenomenal.
Bueno, ¿qué hace por aquí, por cierto? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, su tierra, no cabe la menor duda, pero prácticamente su vida profesional la hace en Madrid,
pero,
¿qué hace por aquí?
Pero hay que intentar transmitir a Gran Canaria los problemas que están especialmente vinculados a nuestra tierra y que tienen que ver con la política nacional. Y voy a ponerle un ejemplo. Esta mañana me he vuelto, ya lo había hecho, pero he vuelto a ir a la Tesorería de la Seguridad Social, donde pues los Gran Canarios pues reclaman la pensión, la jubilación, las ayudas de maternidad o si quieren o pueden constituir una empresa, contratan trabajadores y los hacen, les inscriben. Y he vuelto a comprobar el desastre y la incapacidad que está habiendo por parte de la Seguridad Social para asumir.
Pero, don Guillermo, usted tiene que venir aquí con el ministro de Seguridad Social para que lo vea, porque él lo niega constantemente en el Congreso de los Diputados.
Nosotros hemos elevado preguntas por escrito, se lo hemos trasladado, ha habido preguntas orales en pleno. En el mes de septiembre, don Javier, en septiembre se reunió con Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, para conseguir que esa situación vergonzosa, porque además, usted bien sabe, esto afecta a personas muy vulnerables, o sea, no solamente a personas con bajos ingresos, sino también a personas discapacitadas, a personas mayores, a gente que no está habituada a las nuevas tecnologías, ¿no? Y por tanto, es un daño doble. Además, lo que consigue con ello es que haya muchos miles de canarios que, teniendo posibilidades, por ejemplo, de cobrar el ingreso mínimo vital, pues no accedan a él porque no saben cómo, no saben dónde o no saben si pueden o no pueden hacerlo. No,
y muchos expedientes que se vencen porque no son atendidos también.
Mira, me encontré una señora, una jubilada en la puerta, que tiene riesgo de perder la pensión de jubilación porque tenía que presentar una documentación del tiempo en el que trabajó en Alemania. Y si este mes no se lo acreditan, pierde la jubilación. O sea, aquí estamos hablando ya, además, de la supervivencia de muchas familias.
¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que el gobierno de Canarias no ha sido capaz de transmitir al ministro de Seguridad Social lo que está ocurriendo aquí? ¿O simplemente, no sé, no creo que sea así, que no le interesa?
Mire, esto es un médico que hace muy serio, y yo lo de la bondad o la maldad lo circunscribo a la cosa personal. Yo digo que hay incapacidad. Fíjese usted tiene delante ahora un periódico de Gran Canaria en el que podrá observar, por ejemplo, que el gobierno de España, que Teresa Rivera, que Pedro Sánchez, son incapaces de presionar en Europa para que los billetes de avión entre Canarias, entre Gran Canaria y el resto de Europa, pues no sufran el coste de tener que pagar una tasa por el combustible aéreo. Si esa tasa se le aplica a los vuelos que hay entre Alemania, Inglaterra, Francia o Italia con Gran Canaria, por ejemplo, ya me dirá usted qué volumen de turistas van a renunciar o no a venir a Canarias y elegir un destino en el que esa tasa no se aplique. Es decir, nosotros necesitamos un presidente del gobierno de Canarias que tenga que estar menos preocupado por los problemas internos de corrupción que vive su partido y más preocupado de presionar y de hacer ver al presidente del gobierno la importancia que tienen algunas políticas para Canarias.
Por cierto, sobre el caso de corrupción, ¿no? El caso Mediador, se refiere a usted, uno de ellos, y que además afecta también a la política canaria. ¿Considera que va a afectar a las próximas elecciones que tenemos, en un par de meses, al gobierno de Canarias, exactamente al Partido Socialista?
Yo lo que digo es que en el mes de junio del año pasado se le cesa a un director general de ganadería por pérdida de confianza, fue lo que se nos dijo a todos los canarios. Sí. Y hemos sabido después que entre el mes de enero y junio el Ministerio de Interior ya sabía que estaba este señor siendo investigado. Por tanto, el presidente del Gobierno de Canarias o faltó a la verdad o no nos dio toda la información que tenía.
¿Usted,
y
me usted parece cree que el presidente del Gobierno de Canarias sabía lo que estaba sucediendo en
yo eso no puedo, agricultura? Yo no puedo asegurar que supiese o no. Lo que es cierto es que cesó a una persona y no explicó por qué lo había cesado.
Bueno, dijo de falta de confianza por una declaración precisamente contra los ganaderos en COPE Canarias, fue lo que dijo.
Ya, pero en cualquier caso, mire, yo lo hemos comentado ya en repetidas ocasiones dentro del Congreso de Diputados, nos parece que la imagen que se ha trasladado de la política canaria a nivel nacional exigiría que hubiese o que hubiera habido, desde nuestro punto de vista, alguna explicación mayor que la que se dio tan tardía y tampoco profunda en la explicación.
Claro, yo le pregunto sobre si considera que puede afectar al Partido Socialista la reelección de Ángel Víctor Torres, el caso Mediador, porque precisamente ayer decía que no, decía que los ciudadanos saben separar una cosa de la otra. Por eso vamos a escuchar el corte, que lo tenemos
sí,
por aquí.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar.
En este caso concreto, yo sé que los ciudadanos, estoy seguro, saben diferenciar las cosas, quién actúa con contundencia, quién las permite, y también sabe, ante sus representantes públicos, quiénes son honrados, honestos, que es la mayoría. Como lo son la mayoría de los funcionarios y los gestores públicos, son gente honrada y honesta. La gente se levanta para trabajar honradamente, los empresarios, la gente de bien, los que trabajan en lo que sea, y la clase política también. La democracia es algo que tenemos que proteger. Por eso, cuando estas cosas ocurren, estas personas no pueden estar dentro.
Bueno, no puede estar dentro, está claro, no cabe la menor duda, pero no le va a afectar. ¿Usted qué considera?
Vamos a ver. Yo creo que en política, cuando uno dice una frase o dice una cosa, si cambia de opinión, como está haciendo el señor Torres, y ahora explicaré por qué, o bien antes se equivocó, o bien tiene que pedir perdón por lo que dijo. Es decir, la forma en la que se expresó Ángel Víctor Torres con el no caso de corrupción de Isabel Ayuso en Madrid, con el caso de su hermano, que se ha demostrado que no había ningún caso de corrupción y que todas las acusaciones eran falsas. Lo que el presidente vertió en contra de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid le debe ser de aplicación a él. Porque si no es así, entonces en ese momento mintió. Por tanto, yo creo, insisto, en que los canarios, los gran canarios, cuando vayan a votar, tendrán en cuenta si las palabras y los hechos del presidente del Gobierno de Canarias se responden con la realidad o no. Y sobre todo si viven mejor o peor que hace 4 años o creen que los servicios públicos están mejor o peor. Y en ese balance yo creo que los canarios le van a quitar la confianza al señor Javier Torres.
Diputado, le quiero preguntar también, al fin y al cabo es noticia de actualidad, por la moción de censura, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular se abstuvo a sabiendas de que al fin y al cabo se censuraba a Pedro Sánchez y ustedes siempre han criticado la acción de gobierno? Porque claro, escuchamos ayer a Cuca Gamarra decir, bueno, nos abstenemos, pero digamos por respeto a Ramón Tamames. Yo termino de creerme este argumento. ¿Por qué no lo apoyaron?
Mire, lo que ocurrió ayer y antes de ayer era, por una parte, una campaña para relanzar un partido que está cayendo en la intención de voto, que es Vox, y que por tanto utilizó este argumento, este instrumento parlamentario para adquirir más protagonismo, o Pedro Sánchez para enunciar o echar un mitin utilizando la Cámara del Congreso de Diputados, o Yolanda Díaz presentarse como marca blanca de Pedro Sánchez dentro de Podemos. Por tanto, esas tres formaciones políticas, esas tres formas de utilizar el Congreso, nos parece que no están bien. Me parece que el Congreso debe servir para otras cosas, debe servir para minorar la lista de espera de la Seguridad Social o acabar con la discriminación que puede suponer el sobrecoste en los vuelos para Canarias desde Europa. Para eso sirve el Congreso de Diputados. Por tanto, si nosotros votamos a favor de la moción de censura, estamos siendo partícipes de ese, digamos, acto de propaganda. Pero por otra parte, no podemos votar en contra porque, evidentemente, también, obviamente, creemos que Sánchez no es un buen presidente.
Le quiero preguntar también por otra noticia que acabamos de conocer hoy, ¿no? Y es que España, el gobierno de España, está planteando, ha planeado ya la posibilidad de la cesión del espacio aéreo del Sáhara, que, como sabe, siempre ha estado controlado por Canarias.
Sí.
Bajo su punto de vista, ¿qué quiere decir esto? Porque ya Fernando Clavijo, el senador de Coalición Canaria, habla de qué contrapartida va a tener Marruecos o el gobierno incluso de España con esto. ¿Qué opinión le merece esto, diputado?
Mire, nosotros en Gran Canaria y sus oyentes especialmente, seguro, estamos especialmente sensibilizados con respecto a lo que ocurre en el Sáhara por la historia de esta tierra y por la vinculación que siempre ha existido, ¿no? Vamos a ver, el cambio de postura de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara y, por tanto, la renuncia a ser un país responsable con lo que ocurre con el futuro de ese territorio y, por tanto, avalar las decisiones que hasta ahora todos los gobiernos han tenido de la ONU, habla de que hay un presidente del gobierno que ha tomado una decisión unilateral sin contar ni con la mayoría de los españoles ni con el arco parlamentario que rechaza lo que está planteando. Por ese motivo, el cambio de postura no se ha votado en el Congreso, porque esa votación la hubiese perdido. Este nuevo paso más para atribuirle a Marruecos una potestad y una capacidad para el espacio aéreo de un territorio que no le, para cuya control no tiene esa correspondencia, nos parece que esconde algún tipo de intercambio político que no se nos hace público. Es decir, cuando se toman decisiones políticas de este calado, lo normal, lo razonable es que los responsables expliquen por qué lo hacen. Cuando se toman esas decisiones sin explicarlo, lo que se alienta, lo que se fomenta, lo que se incentiva es la creencia de que hay algo que desconocemos y, por tanto, que hay oscuridad y falta de transparencia.
Bueno, ya para acabar, diputado, le quiero preguntar, todavía no conocemos la conformación de las planchas, las listas electorales del Partido Popular. ¿Estará usted en alguna de ellas? ¿Estaría dispuesto incluso a, bueno, formar parte de alguna de ellas, digo, en las próximas elecciones insulares, locales, autonómicas?
Mi obligación ahora es colaborar y ayudar a que, fundamentalmente en Gran Canaria, ¿verdad?, Jimena Delgado sea la próxima alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y que continúe la saga de buenos alcaldes y de fantásticas alcaldesas, como lo fue Pepa Luzardo, por ejemplo, y también a Miguel Jorge para que sea presidente del Cabildo. O sea, eso es la obligación, y en ese compromiso, ahí donde el partido estime conveniente, estaré yo. Yo no tengo ahora mismo, digamos, ese afán de protagonismo para pedir o demandar un cargo o una posición, sino mi voluntad es cambiar las políticas que se están desarrollando tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, que a mi juicio son malas.
Y Evo Mariscal, diputado nacional del Partido Popular, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
A usted, don Javier. Bien. Un abrazo fuerte. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes plan para esta Semana Santa?
Plan no, planazo.
Escapada romántica en hotelito rural.
Planazo.
Ir a un pedazo hotel con spa.
También planazo.
Y un buen homenaje en un restaurante.
Más que planazo.
Esta Semana Santa, como aquí, en ninguna parte.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida nos vamos hasta la residencia de Taliarte. Ahí se ha presentado un proyecto educativo bastante interesante llamado La Educación Vuela. Pero antes vamos a echar un vistazo de forma rápida, de forma expresa, a la actualidad. Santiago.
Pues comenzamos con las negociaciones abiertas entre el gobierno español con Marruecos sobre el espacio aéreo del Sáhara Occidental para que el país a la agüita lo gestione, dejándolo de hacer Canarias, que es hasta la fecha quien lo estaba realizando en cumplimiento de una resolución de la ONU. El secretario de Coalición Canaria y senador por Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado muy crítico y aseguraba que igual un día nos despertamos y resulta que Canarias también es Marruecos. Y destacamos también que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a comparecer el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones ante la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y también sobre la presunta implicación de miembros del cuerpo en los denominados casos Cuarteles y Mediador.
Gracias, Santi. 11:34 minutos. Es un proyecto muy bonito, ¿eh? Basado en el intercambio de experiencias entre los alumnos del Liceo Francés y los mayores de la residencia de Taliarte. Intercambio de experiencia, ¿no? Que puede salir de ahí. La verdad es que es bastante interesante. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Pues la verdad que te digo una cosa antes de nada, decir que el ambiente que se respira en la residencia, como todos los días, es fantástico. Ya quisiera uno jubilarse en un centro como este.
Bueno, pues ya sabes dónde ir, amigo. Que te queda poco.
El trato es exquisito y no es por peloteo, porque la verdad que conocemos la historia de esta residencia, una de las más importantes del Cabildo de Gran Canaria. Pero ahora Vinter Canarias se ha sumado a esta idea que se llama la educación vuela, y en la que a través del centro del Liceo Francés en Gran Canaria, junto con la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, también el Ayuntamiento de Telde, pues intenta conectar la experiencia de los mayores con las ideas jóvenes, las preguntas y ese fluir de ideas y de experiencias. Se está desarrollando ahora mismo aquí en la residencia de Taliarte. Vamos a saludar primero a una de las profesoras, la que ha también estado detrás de esta idea, Clara López. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada.
Todo una aventura el también motivar a los alumnos para que participen. Ahora vamos a hablar con ellos también, que están por aquí preparando alguna preguntita para los mayores. Pero ¿cómo surgió esta idea, Clara?
Bueno, pues esta idea surge porque la residencia justo se encuentra frente a nuestro liceo. Nos separa una carretera. Y puntualmente, de vez en cuando, he venido a la residencia, pues en momentos de Navidad, pero necesitábamos hacer algo que durara más, que implicara más a los jóvenes y que implicara más a los residentes. Entonces empezamos a crear un proyecto, pensando un poquito a ver qué podíamos hacer. Y algo tan natural como una entrevista de una persona mayor hecha por un adolescente, en este caso son niños de 11 años, que no están todavía, no están en la adolescencia, pero casi, casi. Y bueno, la espontaneidad, la ganas de saber cómo vivían, comparar sus formas de vida con las nuestras. Por ejemplo, una pregunta muy simple: ¿cómo te mensajeabas con tu novia cuando, en tu época? Pues aquí se han hablado de WhatsApp y se ha comparado el WhatsApp con una carta. Pues mira, WhatsApp no, una carta. Le enviaba una carta a mi novia de Granada. Cositas así, experiencias, y que yo creo que están engordando pues el conocimiento de los niños. Y hay una segunda fase del proyecto, y es que los residentes van a cruzar esa carretera de la que te hablaba antes, y en el mes de mayo van a empezar a recibir pues clases de francés. En nuestro cole tenemos tres lenguas y dos culturas, la francesa y la española. Van a venir y van a hacer algunas pequeñas incursiones en la cultura francesa, en el tema de las TIC, por ejemplo. También nos han dicho los residentes de aquí: mira, quiero hacer una llamada a mi nieto por FaceTime y no me entero, ¿quién me lo puede explicar? Pues quién mejor que estos niños, que son unos nativos digitales. Y bueno, pues hasta ahí estamos ahí, trabajando en ello, muy contento.
Pues te felicito también por esa iniciativa, porque la verdad que el acercar la experiencia a las personas mayores, a los más jóvenes, siempre es una idea, con el paraguas también, en este caso, las alas de Vinter Canarias. Vamos a saludar también, si te parece, tenemos por aquí a dos de los alumnos. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Y también Telma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y ustedes son algunos de los alumnos. También hay varios residentes, pero bueno, ¿cómo se lo están pasando, Telma? No sé, creo que es la primera vez que están aquí en la residencia.
Me la estoy pasando muy bien, y no es la primera vez porque ya habíamos venido veces anteriores, pero esta vez es la que más hemos hablado con los residentes, y yo creo que eso es fantástico.
Jorge, ya tuvieron ocasión, creo, entonces, de conocerlos a todos, ¿no?, a todos los residentes aquí.
Exacto, vinimos todos los de la clase y pues bueno, nos presentamos a los residentes, y pues la verdad que me parece genial lo que están haciendo, porque enriquece pues los conocimientos de tanto los residentes como de los alumnos, dado que ellos a lo mejor no entienden mucho de la tecnología y cosas así. Bueno, las cosas modernas, por decirlo de una manera, grosso modo. Y pues nosotros, que no sabemos cómo se vivía antes, con lo cual creo que es beneficioso para los dos grupos.
Y Telma, he visto aquí tableros de ajedrez, es decir, que también van a compartir, pues no solo esas preguntas que ustedes han preparado, sino también algunos juegos, etcétera.
Sí, vamos a compartir gustos también, porque el ajedrez pues también se enseña en el colegio. y aquí tenemos a un jugador internacional de ajedrez. O sea que vamos a intentar jugar y a pasárnoslo bien, siempre.
Aquí veo a uno de sus compañeros trayendo la partida, que la tiene ahí. Vamos, no ha movido ni una ficha porque quiere que ahora siga con más tranquilidad. Y Javier, también vamos a saludar, que ya te escucha, a la directora del Liceo Francés, también este centro educativo, que ha tenido la suerte de colaborar con Winter, con el Cabildo también para esta idea, Veronique Cepet. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
No sé si he dicho bien el apellido, perdón.
Sí, está bien.
Te escucha ella también, si quieres, Javier, preguntarle alguna cosita.
Sí, sí. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Antes que
muy
nada,
bien.
Muchas felicidades.
Aquí muy feliz.
Antes que nada, felicidades por este proyecto, porque la verdad es que es muy bonito, ¿no? Y escuchábamos en la voz de Clara decir, bueno, pues a lo mejor se puede ampliar. Y la posibilidad de que los niños, no sé, como asignatura educativa también, tengan como profesores o mentores los mayores para aprender un poquito más de la vida, eso también sería una buena manera de ampliar este programa, Verónica.
Sí, lo vamos a valorar todo. La verdad es que estamos todos aprendiendo de esta experiencia que a medida que se va desarrollando, pues surgen otros proyectos con este mismo proyecto. Así que nos vamos adaptando y la verdad es que los mayores, por ejemplo, vinieron al liceo para el día de carnaval y hubo este intercambio muy bonito en el liceo, y de esto vamos a sacar cosas también en el futuro.
Desde luego que sí. ¿Qué preguntas te ha llamado más la atención de tus propios alumnos, Verónica?
Pues, por ejemplo, hay una pregunta que hacen al final de la entrevista, que es, les preguntan si, no, bueno, ¿qué podría cambiar en su vida de una cosa en que no gastaría su tiempo ahora? Y esta pregunta es difícil de contestar, pero los mayores siempre contestan, bueno, lo dejan puertas abiertas. Y esto es muy bonito para que los alumnos también enfoquen hacia el futuro, pero echando la vista atrás también.
Bueno, pues un proyecto educativo realmente precioso llamado La Educación Vuela, basado en el intercambio de experiencias entre mayores del centro de Taliarte y los propios alumnos del Liceo Francés. Que esto se pueda adaptar también a otros centros educativos, Verónica, porque la verdad es que es bonito y va a tener muy buenos resultados, ¿eh?
Pues me parece que todo lo bonito así se tiene que compartir, así que pues sí, esta iniciativa pues la lanzamos nosotros, pero por supuesto que se puede compartir. E incluso este proyecto, La Educación Vuela, se va a presentar ahora en mayo en el Congreso Anual de la Misión Laica Francesa, la red a la que pertenecemos nuestro liceo. Y entonces, bueno, ahí se dará a ver lo que estamos haciendo aquí en Gran Canaria, en el Liceo Francés Internacional de Gran Canaria.
Verónica, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Proyecto social, educativo, humanista, La Educación Vuela, y muchas felicidades por ponerlo en marcha. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento de láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Comienza la novena edición del International Bach Festival en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una Semana Santa musical única. 7 conciertos con la mejor música de cámara, jazz y el oratorio de Händel, Teodora. Vive esta Semana Santa con el International Bach Festival. Entradas disponibles en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
vamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Elegido mejor coche del año 2023 en Canarias. Descúbrelo en la red Renault.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un tema social, que ya saben ustedes, nosotros tenemos esa vocación de servicio y sobre todo el hecho de conocer testimonios. En este caso, es uno muy bonito, es de superación. Él en su momento atracó un banco, fue pillado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cumplió con la sociedad y a partir de ahí se dio cuenta de que su vida tenía que dar un vuelco y estudió ciencias jurídicas. Ahora mismo es letrado y un abogado reconocido. Vamos a conocer su historia. Se llama Emilio Collazos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Yo me llamo Emilio Collazos Vega. Sí, no traje un banco. He atracado bastantes bancos, bueno, más de 50.
¿Más de 50 bancos?
Claro. Pues,
¿Y eso, Emilio?
Cuando te estás escuchando. No, pero ya, eso fue ya. Eso fue hasta el 2008. Luego en el 2008 ya me cogieron, ya me metieron en prisión. Y en prisión pues ya conseguí hacer lo que es, por la UNED hice la licenciatura en Derecho, lo que es el programa de Derecho 2000.
¿Cuántos bancos? Me dices más de 50 bancos atracaste.
Sí, aproximadamente, no tengo muy en cuenta, pero de 50 a 100 aproximadamente, atraqué. Por eso te digo que cuando te he visto uno, no. Yo normalmente a mí me metieron una condena grande, porque yo me escapaba y luego volvía a atracar, me cogían.
Pero usted se escapaba de la cárcel, se fugaba de la cárcel.
Claro, me escapaba, que hacía quebrantamiento, me daban permiso y no volvía. Por tres o cuatro permisos, pues es quebrantar.
Es decir,
pues ya,
usted permítame la expresión, era un bala perdida, ¿no?, que conocemos aquí.
Bueno, a ver si me entiende, era un antisistema, no un bala perdida, un antisistema. Es la palabra correcta. Lo que pasa es que ahora sí, ahora estoy en el sistema como estamos todos, es decir, la mayoría,
¿no? Ya, 27 millones de pesetas que logró incluso...
Sí, en un atraco que hice en Zabaleta, en el 1994, en el Banco Guipuzcoano de Zabaleta, San Sebastián.
Pero, don Emilio, cuando uno tiene 27 millones de pesetas, en aquel entonces no dice, bueno, con esto ya vivo ya y paso ya de seguir atacando bancos y exponerme ante
la ley. Lo que pasa, Javier, de que, hombre, fuimos dos y el conductor tres, y date cuenta que el desplazarte, luego el tener que pagar, por ejemplo, a la persona que te recoge después de los atracos, etcétera, etcétera, eso es cuestión de todo dinero. Entonces, el dinero fácil, como viene, se va. Eso es evidente. Es decir, no con 27, sino otra vez hemos atracado en la época de Navidades, cuando en el País Vasco se cobraba una paga buena de entre extraordinaria y paga, pues los 20 o 21, pues ya hemos llevado 21 millones, nos hemos llevado 18 millones.
¿En total?
Mi colega que en paz descanse, yo ya murió. Ya.
¿En total cuánto puede ser? ¿En total?
Bueno, yo en total nunca he echado cuenta. Lo único que sí, que he estado viviendo durante 20 y tantos años como un millonario. Eso es lo que me llevo por delante, ¿me entiendes? Uh-huh. Esa ha sido mi historia. Yo vivía el día, no era levantarme por la mañana gastando dinero hasta por la noche. Y luego llega ya un momento porque te cansa. Entonces ya, claro, cuando ya tres fugas, que me había ido ya de la cárcel y resulta que te cogen aquí en el 2008, me cogen aquí en el Calero, aquí en Telde, pues me di cuenta, me junté con 27 años y digo, termino aquí la carrera, no salgo nunca, ¿no? Y entonces, pues claro, yo terminé la carrera, hice la licenciatura en Derecho por la UNED, la terminé en 7 años y luego ya, pues claro, me dieron la oportunidad y llevo ya 6 años de abogado desde julio del 2017.
¡Qué maravilla!
No he tenido ninguna queja en el colegio de abogados y ahora en mayo, el día 20, ya soy un ciudadano libre con todos los derechos. Y ya termino de cumplir los 27 años que me metieron en total.
¿Y cuál es su especialidad ahora mismo, don
Emilio? Bueno, yo me dedico al centro penitenciario. Yo solo dedicado mucho al derecho penitenciario, puesto que hice la carrera dentro, integrada hice dentro, en los centros penitenciarios, tanto aquí empecé en Salto del Negro y terminé en Juan Grande, la carrera, y también penalista. Eso es lo... Pero luego estoy también en turno de oficio, y en turno de oficio pues llevo también divorcio. Me gusta también ayudar a las personas más necesitadas.
Y don Emilio, ¿cómo se ven los casos cuando uno ya formaba parte de la otra parte, del reverso de la moneda, digamos?
Bueno, no, a ver si me comprende. Llegas un momento al principio, pues claro, chocas un poco, ¿no?, en el aspecto de coño y tal. Pero tienes una solidaridad porque luchas, yo lucho, ¿no? Cuando cuando se, como digo, a muchos magistrados, la mejor firma más bonita que tiene un magistrado o una magistrada es cuando firma una libertad, ¿no? Entonces, luchas y claro, lo tienes como si fuera tuyo. Cuando consigues un permiso, consigues un grado a una persona que ya ve la posibilidad que la reinserción existe, puesto que el artículo 25.2 lo dice bien claro, que todas las penas están orientadas hacia la reinserción y la reinserción social,
sí.
Pues entonces, claro, esa es lo que hay que recalcar y dar una oportunidad. Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, porque ¿quién no tiene una teja en la cárcel? Todo el mundo tenemos una teja en la cárcel.
Ay,
en cualquier momento podemos entrar, cualquier equivocación que cometemos, y entonces pues lo bonito es rescatarte, ¿no? Como realmente quieren los españoles y las españolas en un derecho fundamental como es el 25.2, que a muchos magistrados se les olvida. Dime. Sí.
Bueno, pues la verdad es que la historia es realmente bonita, una historia de superación. ¿Qué le diría usted si algún reo delincuente le está escuchando? ¿Qué mensaje le daría?
Pues mira, el mensaje más bonito es que aunque te hagan muchos cursos, aunque te den mucho COVID, aunque te den etcétera, etcétera, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar nunca. Así me entiendes. Entonces, lo más importante es tener fe y decir, bueno, mira, no merece la pena hacer una reflexión dentro de ti mismo y decir, mira, ¿hasta dónde he llevado? ¿Qué tengo y dónde voy? Entonces pensar un poco que también la vida es bonita y estar tranquilo sin estar, porque imagínate en mi caso, yo me he tirado desde el 91 de agosto, casi 31 años y 9 meses de mujer captura, y tampoco es plan eso, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo soy una persona cristiana y me tengo mucha fe en Jesús y siempre pues ha sido la historia de que en la oración pues he conseguido el pasar malos ratos, porque he pasado ratos muy malos, estar en la cárcel solo, y gracias a Dios que tuve la oportunidad de estudiar una carrera, ¿no? Que la sociedad española...
¿Pero se lo puso fácil el estudiar una carrera en la cárcel?
No, fácil, no. Date cuenta que no tienes profesores, tienes nada, no tienes que hacer tú todo. Ellos vienen a examinarte en febrero, de la parte correspondiente que te corresponde, vienen en junio y en septiembre. Entonces, claro, tienes que hacértelo tú solo. Ellos sí, te pagaban la matrícula y los libros, y tú aprobabas el 70% de las asignaturas que te examinaba. Fácil, en la vida no hay nada, y la licenciatura en Derecho es memorizar, y mucho, eso sí, teníamos, yo tenía muchas horas, yo me tiraba casi 10 horas diarias estudiando, y claro, era un refugio el que tenías en el estudio, porque te dejaban solo en celda, los funcionarios colaboraban, te dejaban lugares para poder estudiar, y esos son los verdaderos artífices, ¿no? Los funcionarios de prisiones son los verdaderos artífices de la reinserción. Porque el juez te condena adentro, pero ahí luego ya se olvida, ¿no? Entonces, claro, son ellos los que realmente...
Ellos sí te ayudaron, ¿no? El funcionario de prisiones sí te ayudaron.
Sí, sí, me ayudaron todo, tanto el director como el director, ¿no? Tienes un problema en el aspecto... Es una lucha, para estar todo en celda, poder estudiar, ir al centro cultural... Todo en la vida es una lucha, pero querer es poder. Si tú quieres conseguir una cosa, la vas a conseguir.
Y ya para acabar, Emilio, ¿sí? Cuando echas la mirada atrás te reencuentras a ese Emilio Collazo delincuente, ¿qué
piensas? Ya, pero mira, son recuerdos que tengo algunas veces que vienen y tal. Y digo, coño, fíjate, doy gracias a Dios que estoy vivo, que tengo salud, que la sociedad española me ha dado esta oportunidad, que es una oportunidad muy bonita. Y entonces, pues, estoy devolviéndole lo más bonito que tengo en mi vida, como es pagar los impuestos, como estoy pagando, no debo nada a la seguridad social, no debo al colegio de abogados, no debo nada.
Yeah.
Y entonces, lo bonito es eso, devolver un poco el favor que te han hecho ellos, ¿no? La sociedad española es una sociedad justa, y además tenemos una constitución que es hermosa, porque yo he ido muchas veces al centro penitenciario Salto el Negro y de un momento he estado con la trabajadora social siendo preso y luego he tocado el timbre y he ido como abogado a visitar al cliente. Entonces, este es el logro tan bonito que tenemos en el 25.2, que es un derecho fundamental.
Bueno, y querer es poder, al fin y al cabo, un ejemplo de ello.
Exactamente, querer es poder. Tienes que tener confianza en ti y decir, bueno, esto lo consigo. No te pongas tiempo, es como un maratón. Una carrera es como un maratón. No te va a preguntar la gente cuánto has tardado en terminar la carrera, sino que has terminado la carrera. Eso no es que lo voy a hacer en 5, que lo voy a hacer en 6, que lo voy a hacer, no. Yo lo hice en 7, como si hubiese tardado 9. ¿Qué problema hay? El caso es llegar a la meta.
Qué historia tan bonita, desde luego que sí, de superación. Emilio Collazos atracó más de 100 bancos y se dio cuenta en la cárcel de que tenía que hacer algo diferente con su vida. Empezó a estudiar ciencias jurídicas, derecho, sacó el grado, la licenciatura, y ahora es abogado aquí en Gran Canaria. Un abrazo muy fuerte, don Emilio. A seguir luchando, trabajando.
Oye, Javi, muchas gracias, a tu disposición. Venga, que tengas felicidad. Venga.
Tú también. Seguimos avanzando. Nos quedan 7 minutos para las 12 del mediodía. Pues un jurado compuesto por 37 profesionales ha destacado 97 proyectos que han optado al Premio Canarias de Diseño Oro, ¿no? Es un premio muy reconocido y vamos a hablar en los próximos minutos con María Castañeda, de Mínima Comunicación. Ella fue la empresa que ganó el premio Oro al Jurado y vamos a conocer por qué. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
buenos
María.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola,
Sí, te escuchamos bien. Cuéntanos un poquito tu proyecto y por qué consideras tú que ganó estos prestigiosos premios, María.
Bueno, en realidad, digamos que el proyecto que ganó, sorprendentemente, que son un packaging de chocolates de Boutique Relieve, de nuestro cliente Boutique Relieve, ponían en valor ese chocolate artesanal, bean to bar, que hacen ellos, y era un trabajo de hacer un exterior de un producto que estuviese al nivel del interior. Pero en realidad, ¿por qué ganamos? No lo sabemos muy bien, porque ya lo decíamos ayer, que al ver a los finalistas hay mucho nivel de diseño en Canarias y cualquier proyecto podría haber sido finalista o oro en este caso.
Cuéntame un poquito el packaging ese, porque sí hay que reconocer que cada vez más también se están preocupando los diseñadores por el modelo externo, aparte de la calidad del producto interior. Cuéntanos un poquito cómo es ese packaging del chocolate.
Sí, en el caso del packaging, bueno, ese chocolate es un chocolate que viene desde Lava y ellos lo elaboran íntegramente, son el único bean to bar que hay en Canarias y hay 9 en toda España. Y ese packaging, esa envoltura, lo que trataba era de acercar al público todo ese valor del chocolate, que si no hay un soporte donde puedes leer y conocer sobre el origen y el proceso, pues no vas a poner en valor el producto, ¿no? Entonces, bueno, es un packaging que está hecho en un papel reciclado y amable con el medio ambiente, y dentro tiene una serie de folletos que explican las notas de cata, cuál es el origen del producto, qué aromas, qué notas tiene ese chocolate, cómo es la región desde la que proviene, porque son 7 orígenes diferentes. Y al final también es una proyección, había una parte también de proyección de marca de la propia empresa, de Boutique Relieve, de cómo comunica Boutique Relieve y del estándar visual de Boutique Relieve.
¿El packaging puede llegar a ser incluso, y te pregunto, más importante que el contenido? Sobre todo porque al fin y al cabo es lo primero que te llama, ¿no? Y el objetivo, uno de los objetivos por el cual consumes ese producto, por lo menos lo adquieres.
Claro, aquí pasa una cosa anecdótica o curiosa, que es que a partir de un buen packaging, un cliente potencial puede llegar a probar un producto. Si el producto es bueno, lo probará, pero seguramente no repetirá. Pero cuando un producto es muy bueno, pero tiene un packaging muy malo, lo que se produce habitualmente es que el cliente no llega a probar el producto. Entonces, digamos que el packaging es un facilitador de que el cliente entienda o llegue a probar personalmente la calidad del producto, ¿no? Entonces, digamos que no es más importante que el producto, pero sí que es una herramienta para el crecimiento de las ventas, sí que es una herramienta para el crecimiento del valor percibido del producto y sí que es un facilitador para llegar a masas.
Sí, desde luego que sí. ¿Ves tú que hay déficit de buen packaging en prácticamente todos los productos, María?
Digamos que ahí el diseño históricamente ha sido percibido como algo para grandes marcas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hay mucha gente que no le da importancia o que piensa, uff, esto va a ser muy caro, esto va a ser costoso para el producto que tengo. Y no lo pensamos de la personalidad.
Uy, María, se nos está corrompiendo la llamada y se acaba de meter un sonido bastante defectuoso, ¿no? Y nos complica el poder hablar contigo. A ver si podemos recuperarla, María.
¿Me oyen ahora?
Ahora un poquito mejor, sí.
Vale. Le decía que al final lo que sucede con el packaging es que históricamente se ha percibido como un gasto, ¿no? Como no me puedo permitir vestir bien a mi producto. Y ya estamos pensando como una inversión. Si visto bien a mi producto, lo que vamos a encontrar es una mayor aceptación dentro del mercado, ¿no? Y al final es otra de las herramientas de venta. Entonces, digamos que ahí todavía queda mucho por hacer, mucho por concienciar sobre el packaging como herramienta de venta, como herramienta de venta.
Bueno, pues a ver si le damos más importancia al packaging, que crea que no, es bastante atractivo a los ojos del propio consumidor y al fin y al cabo puede ser un reclamo más en el producto final. Hemos hablado con María Castañeda, premio oro al jurado de mínima comunicación en ese packaging que estamos deseando pues echarle un vistazo. María, gracias por atender a la COPE. Muchas felicidades. Un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad con posiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuando se aprobó la ley trans a finales del pasado mes de febrero, se dejaron en el aire muchas preguntas sobre cómo sería su aplicación en el ámbito del deporte o en el acceso a una plaza por oposición en la que haya pruebas físicas. Es una evidencia que cambiar de género en el DNI no cambia la condición biológica de un plumazo. Si un hombre va al registro y solicita un cambio de sexo, lo va a poder hacer sin problemas, pero claro, a la hora de correr, levantar pesas o subir una cuerda, pues va a tener más posibilidades que el resto de mujeres con las que compite. Biológicamente, esto es así. El hecho de imponer una norma sin tener en cuenta esta realidad biológica puede llevar a situaciones complejas y muy confusas. Y ha pasado. Es lo que ha sucedido en las oposiciones de la policía local de Torrelodones, un municipio de unos 30.000 habitantes al norte de Madrid. Se presentaron 319 candidatos para 6 plazas. Las pruebas teóricas tuvieron lugar el pasado 12 de enero. En ese momento, entre los candidatos se presentó un hombre que realizó el examen, esa prueba teórica, con absoluta normalidad. La polémica surgió en las pruebas físicas que se han hecho esta semana, concretamente este pasado martes. Quedaban 54 candidatos. Una de las pruebas consistía en lanzar un balón medicinal. Para las mujeres, ese balón pesa 3 kilos y para los hombres pesa 5. Pues uno de los aspirantes cogió el balón medicinal para los hombres y lo lanzó. La sorpresa vino cuando a continuación cogió también el balón femenino. El resto de opositores le indicó que se había equivocado, pero él respondió que no, que era una mujer porque ha iniciado ya los trámites de cambio de sexo. ¿Qué ha pasado? Pues desde el ayuntamiento nos cuentan a COPE que 5 o 6 días antes de las pruebas físicas, efectivamente este candidato o candidata, no sabemos en qué situación está ahora mismo, realizó una petición telemática en el registro municipal en la que, por medio de su abogado, iniciaba los trámites para cambiar de género, de hombre a mujer. En el ayuntamiento nunca se habían encontrado con esta situación, que una semana antes de una prueba física un aspirante cambiara de sexo. Y como no sabían cómo actuar, remitieron una consulta a la Comunidad de Madrid y esta, a su vez, al encontrarse con una situación inédita, les ha remitido al Ministerio de Igualdad. Y en esas están, esperando a que alguien aclare qué es lo que se tiene que hacer en un caso similar. Entre tanto, para no paralizar las oposiciones, ya que hace falta cubrir esas plazas de policía, desde el consistorio decidieron que ese candidato realizase las pruebas con los dos balones, con el masculino y con el femenino. Es una decisión salomónica, pero al menos cuando el Ministerio de Igualdad se decida, ellos ya podrán acogerse a una de las dos marcas como válida, o eso piensan. Bueno, acabe como acabe el asunto, ya lo ves, la polémica está servida. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mañana viernes, Pilar, se cumplen 2 meses del inicio de la huelga indefinida de los aproximadamente 4.300 letrados de justicia que hay en España. Los paros, motivados por el incumplimiento que el gobierno ha hecho sobre la subida salarial que había pactado con este colectivo, han provocado la suspensión de más de 356.000 juicios y vistas, además de 1.300 millones de euros que están pendientes de consignar, vamos, que están paralizados. Y un día después de la fallida moción de censura de Vox al gobierno, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, rompe formalmente con la formación de Santiago Abascal. En el último pleno de la Asamblea Regional Madrileña, la presidenta regional afea a Vox que no le haya apoyado para sacar adelante una ley de incentivos fiscales a inversiones extranjeras. A ver cómo acaba este asunto, pero las elecciones ya sabes que están ahí a la vuelta de la esquina. Y reunión a esta hora en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en la que abordan el aumento del envío de proyectiles de artillería a Ucrania. Sobre el terreno, el ejército de Zelensky afirma que los rusos pierden fuerza en Bakhmut, mientras algunos estudios afirman que Moscú está sufriendo escasez de municiones de precisión. Y ante la próxima declaración de la renta, la Conferencia Episcopal ha presentado la nueva campaña Por Tantos, que vuelve a ser crucial por la situación económica y social que atravesamos en nuestro país. Gracias a los millones de personas que deciden marcar la X en su próxima declaración de la renta, la Iglesia podrá ayudar a mejorar la vida de miles de personas y de familias vulnerables desde sus numerosas obras sociales.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En la cadena COPE ha accedido al sumario del caso Negreira-Barcelona.
Sí, son miles de folios de sumario y un primer acercamiento muestra que tanto Hacienda como Fiscalía como Policía creen que hubo pagos de Negreira a terceros con el dinero del Barça, pero no lo han podido probar. Y hay pagos de hasta 90.000 euros por visionar y grabar un par de partidos de la selección española. Desde el club, Joan Laporta empieza a demandar a periodistas por difamar al club. Hay 14 demandas ya en marcha. Un Laporta que, por cierto, está a esta hora en el acto de despedida de Bojan Krkić. Hay noticia también de un jugador de moda, del céltico Gabri Veiga. Acaba de decir el presidente del Celta, Carlos Mourinho, que el Real Madrid no les ha llamado, que sí lo han hecho clubes importantes de la Premier y que no va a poder retener al jugador.
Nosotros, bajo ningún concepto, queremos vender a Gabri, bajo ningún concepto. Pero también digo que nos lo van a comprar. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada.
Además, ha denunciado la Liga insultos racistas a Vinicius el domingo en el Camp Nou y hoy comienzan los partidos de clasificación para la Eurocopa. Hay un Italia-Inglaterra, Cristiano Ronaldo va a batir con Portugal el récord mundial de partidos de selecciones con 197 y hay locura en Argentina con el primer partido en casa, que va a ser ante Panamá, después de ganar el mundial.
Bueno, pues del caso Negreira precisamente vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía y también de otros muchos asuntos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo en directo desde Arucas para contarte todo lo que la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria ofrece en esta 21ª edición. Enorte 2023, regálate Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación Adapa y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2023, días 29 y 30 de marzo. Teatro Federico García Lorca, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes Ingenio, Santa Lucía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:08 minutos, actualizamos la información, Santiago.
Bueno, pues comenzamos con el caso de Emilio Collazos, al que acabamos de escuchar. Es una persona a la que la vida le ha concedido una segunda oportunidad y la supo aprovechar. señalaba que robó más de 50 bancos en su momento, hasta que en 2008 le metieron en prisión. En ese momento se decidió a estudiar la carrera de Derecho, algo que pudo realizar en un periodo de tiempo de 7 años a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, culminando ese proceso en 2017. Desde entonces es abogado, está especializado en Derecho Penitenciario y turno de oficio. Nos contaba que pronto se terminará por completo su condena y nos dejaba este mensaje: todo el mundo se merece una segunda oportunidad.
Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, porque ¿quién no tiene una teja en la cárcel? Todo el mundo tenemos una teja en la cárcel. En cualquier momento podemos entrar, cualquier equivocación que cometemos, y entonces pues lo bonito es rescatarte, ¿no? Como realmente quieren los españoles y las españolas, en un derecho fundamental como es el 25-2, que a muchos magistrados se les olvida. Dime. Sí.
Y les contamos también que el gobierno está negociando con Marruecos el traspaso de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental. Es una respuesta escrita que ha dado el Ejecutivo al senador por Canarias, Fernando Clavijo, que criticaba esta cesión y se preguntaba si en algún momento un día nos levantaremos y descubriremos que Canarias es de Marruecos. Salía al paso de esta polémica el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha matizado que este diálogo entre los dos países tiene exclusivamente que ver con mejorar la gestión, pero no la cesión.
En ningún caso se habla de cesión, por lo tanto no va a haber ninguna cesión. Quiero ser absolutamente claro y contundente, porque ni está en el acuerdo, ni me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores con el que he hablado hoy, y le he pedido absoluta claridad y me ha respondido con absoluta claridad que en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos. De lo que se habla entre los dos gobiernos es el de lo de mejorar la gestión de los espacios aéreos, ¿no? Y vuelvo a repetir que es muy importante la buena relación entre los estados.
Y también te contamos que a partir de 2024 se licita el nuevo edificio con el que va a contar Infecar, con un total de 7.500 metros cuadrados que se puede dividir a su vez en 4 recintos y que tiene un plazo de ejecución de 24 meses y un presupuesto de 31 millones de euros. De esta manera se potencia uno de los enclaves de Gran Canaria con más posibilidades y también resultados para organizar ferias y reuniones profesionales, así como exposiciones.
Gracias, Santiago. Volveremos a echar un vistazo a la actualidad a las 12:30 aproximadamente, 12:10, tiempo de análisis. Carmen Vecino, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Paz Bernal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, tremendo lo que ha pasado en Torrelodones, ¿no? Con las pruebas físicas a la policía local, pues resulta que de aspecto un hombre, un varón, va a realizar esas pruebas físicas y de repente, en vez de pillar el balón medicinal de los varones, de los hombres, pilla el de la mujer. Y le dicen que no, que él tiene que coger el otro. Y él o ella, no sé cómo decirlo, dice que no, que ella es mujer, que se ha acogido a la ley trans, que está precisamente en trámites para ser mujer. La diferencia es que es un balón para las pruebas físicas de mujeres pesa 3 kilos y el de hombres pesa 5 kilos. Y cuando realiza la prueba física, pues se da cuenta que es el ganador. El ganador o ganadora, es que no sé cómo decirlo. Es el que lo lanza mucho más lejos, ¿no? Y hay polémica porque parece ser que todavía no tenía firmado o asegurado pues el cambio de sexo, pero sí estaba en trámites. Y a partir de ahora pues se ha generado cierta polémica, incluso jurídica, y parece ser que van a pedir autorización al Ministerio de Igualdad, ¿no? Y esto ha pasado también con una carrera de velocidad de 600 metros, otra de resistencia, otra de natación, es decir, una ley trans de hombres para ser mujeres, que por lo que estamos viendo, sobre todo en este tipo de situaciones, vulnera y afecta a las mujeres. No sé cómo lo ven ustedes, Carmen.
Bueno, yo creo que cuando alguien se inscribe para entrar a unas pruebas de cualquier tipo, de pruebas técnicas, pruebas de conocimiento, pruebas físicas, lo hace con un carnet de identidad, con un nombre y con un género. Y yo creo que no es ético intentar que al final del proceso se produzca un cambio a favor de la persona que solicita o que se ha presentado esas pruebas. Yo creo que si está en una fase de transición, debería haberlo dicho desde el minuto uno y haber pasado todas las pruebas, que las hubiera pasado probablemente igual o mejor, pero la haberlas pasado todas con el mismo principio. Creo que el ayuntamiento ha hecho bien en consultando al ministerio y saber precisamente en este momento la ley en qué fase se encuentra, porque esto es lo que ocurre cuando las leyes se inician y desde que se inician hasta que se terminan dan lugar a fake news, pasa demasiado tiempo y da lugar a malos entendidos y a interpretaciones torticeras de sus principios.
Claro, pero lo puedes hacer perfectamente, porque has dicho interpretación torticera, pero independientemente, en este caso parece ser que no consta que presentara ningún certificado de haber acudido a cambiar a su género. Pero él dice que sí. ¿Pero qué ocurre?
Eso es a lo que me refiero. Claro. La ley, tienes que apuntarte, si eres María en vez de ser Antonio, tienes que decirlo desde el minuto uno y que se sepa en las reglas del juego desde el minuto uno. Yo creo que si no lo ha hecho y lo ha hecho justo en el momento que a él le interesa, no me parece correcto.
Bueno, Paz, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo también creo que Carmen tiene razón. Si te apuntas en un momento determinado, si solicitas formar parte de un determinado estamento y lo haces con un DNI que especifica tus datos, incluido el género, pues tendrás que terminar esas pruebas con ese género. Este tipo de polémica ya se desató cuando alguien entró en la cárcel y entonces dijo, sí, pero yo maté como señor y entro en la cárcel como señora. Pues hombre, no sé, yo creo que habría que haber mayor concreción, efectivamente, el ayuntamiento.
Sí, pero ¿concreción dónde? Porque al fin y al cabo, vamos a suponer que en este caso digamos que es de forma sobrevenida, ¿no? Porque lo que dijo es que estaba en trámite y ahora se está intentando investigar si está en trámite. Pero si no hubiese estado en trámite, si un día antes habría ido a registro civil y eso se hace en 5 minutos. El trámite es 5 minutos y sin pregunta de ningún tipo. ¿Qué hubiese pasado?
Es una mujer. 5 minutos. Es que esa es la mala interpretación. Es que ese cambio de género y ese cambio del DNI no se hace en 5 minutos. Tiene un proceso, tiene unos fases, tiene un tiempo en el que tienes que ratificar tu decisión. O sea, no es una cosa de hoy se me ocurre porque me han convocado las
pruebas. Puede pasar, puede ser.
Sí, pero no es lo normal. De hecho, la mayoría, o sea, quiero decir, este cambio de género, dependiendo de lo que me conviene, no se puede hacer. O sea, si tú iniciaste un procedimiento como un hombre, tendrás que terminar ese procedimiento como un hombre, al margen de que después la ley respete tu deseo y una vez que salgas de ese procedimiento, seas lo que tú quieres ser. Ahora, lo que no tiene sentido es que haya 20.000, digamos, cortapisas que te pone la administración para hacer este tipo de procedimientos. Me refiero a la selección de presentarte unas oposiciones, de hacer pruebas físicas, de tal. Si le inicias de una manera, lo lógico sería que lo terminaras de una manera. Si eso no está contemplado, pues alguien tendrá que hacer una reforma, pero lo que no puede ser es que sea un elemento para beneficiarte, digamos.
¿Y cómo se comprueba eso? ¿Cómo se demuestra? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una sensación de fuero interno, es decir, de una aceptación de un género que no eres.
¿Sabes cómo se demuestra?
¿Cómo lo demuestras?
Claro, ¿sabes cómo se demuestra, Javier? Pues habiendo esa persona sido lo suficientemente ética como para haber explicado en el minuto uno que inicia las pruebas físicas y las pruebas teóricas o de test o de cultura general, haber dicho en el minuto uno, mire, a fecha de hoy yo me llamo Manuel, pero estoy en fase de cambio de sexo. Y entonces los examinadores lo hubieran sabido y lo hubieran tenido en consideración y hubieran sabido que en un momento determinado, porque las pruebas físicas no creo yo que sea solamente el lanzamiento del balón medicinal, habrá tenido otras pruebas físicas que las ha pasado y una vez que las ha pasado dice, ¿para qué me voy a esforzar en lanzar el balón que pese 5 kilos y puedo lanzar el de 3? Eso me parece como poco
No, y que además consigue, claro, consigue una puntuación mayor, pero es que yo creo que esto no tiene que ver tan necesariamente con la persona y con la ética y la moral de la persona. Esto tiene que ver con unas normas establecidas. Si usted tiene que entregar una fotocopia del DNI, tiene que entregar un calcetín y tiene que entregar no sé qué para presentarte a las pruebas de policía, pues una de las cosas que también debe contemplar esa normativa, sobre todo porque la administración se tiene que poner al día, pues si ahora hay más formas de presentarte como persona o de cambiar de ser una persona a ser otra en cuestión de género, pues eso lo tendrá que contemplar
pero
la administración.
Pero ¿cómo controla la administración?
No lo sé, Javier, yo no soy experta en eso, pero supongo que sí que se puede.
¿Cómo? Claro, ¿cómo controlas tú? ¿Cómo controlas tú que una persona no cambia de sexo para lograr un objetivo determinado? ¿Cómo lo demuestras? Porque al fin y al cabo tú no me vas a obligar a mí a, no sé, a pincharme hormonas. No me vas a obligar. No me vas a obligar tampoco a llevar un aspecto determinado. No me vas a obligar. Porque es una sensación de fuero interno, es decir.
Claro que no, pero lo que te digo es que cuando inicias el procedimiento, cuando inicias esa presentación a esas oposiciones, la inicias de una manera. De una manera, ¿vale? Sea Manolo, Manuela, quien sea.
Bien, pero, en medio tú puedes cambiar de opinión o simplemente
en este caso no. La ley te obliga a terminar como lo que te presentaste al principio y punto pelota. O sea,
pero no nos engañemos, Javier, esto no es una cosa de 15 días o 2 meses que puede durar el proceso de selección para policía local de Alpedrete. Esto es un proceso que lleva meses y que tiene que ser ratificado durante meses. Y si esa persona ya había iniciado el proceso, debía de haber informado a los tribunales, porque de esa manera, informando, el tribunal, y tú sabes cuál es el tema, y el tribunal no se va a coger las manos diciendo que no lo admite a las oposiciones porque todavía no tiene el sexo definido o el género definido.
Bueno.
El tema está en que las leyes, la ley trans, la ley del solo sí es sí, etcétera, se están haciendo, la ley del tema sexual, está haciéndose mal, porque se está haciendo lento y en el proceso de aprobación definitiva de la ley ocurren muchas cosas, y lo que hay que hacer es que las leyes se inicien, se desarrollen y se terminen y se pongan en marcha con mayor rapidez y con mayor agilidad para que no haya estos juegos de intereses.
Bueno, es un asunto bastante controvertido, comprometido también, y muchos hablan de fraude de ley, pero es que el fraude de ley, demostrarlo aquí, es literalmente imposible, porque yo me puedo sentir una mujer independientemente de tener el aspecto del hombre, y a lo mejor incluso hasta gustarme las mujeres, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Escuchen esto. Espérate a ver si suena, que lo tengo por aquí. Deme un segundito. Ahora. Bueno, estábamos intentando escuchar el corte de María Gámez, que ya saben que ha presentado su renuncia por un asunto de presunta corrupción del marido y que en un principio no le tiene que afectar a ella. ¿Ha hecho bien María Gámez, Paz?
Yo creo que no le han dado opción, Javier. Yo creo que alguien la llamó y le dijo, lo siento, chica, pero entre el Tito Berni, el otro Tito y tantos Titos, ahora no puede aparecer una Tita. Y sinceramente yo creo que le han dicho que se tiene que ir y ella ha aceptado. Hombre, la pregunta es, si tu marido es presuntamente corrupto, pues probablemente a ti te toque algo también, porque a lo mejor te compras BMW. O no.
Hay que mirar en el régimen patrimonial que tienen, ¿no? Si es separación de bienes.
Pero es lo típico. Te invito a cenar a París y tú te vas a París con él cuando resulta que tu sueldo solo te daba para irte a cenar al bar de la esquina. Entonces, yo sinceramente, a mí no me parece demasiado justo. Te lo digo de verdad.
Sí, sí.
O sea, porque además yo tampoco no estoy al día de cuál era la gestión de esta señora al frente de la Guardia Civil. Gestión difícil, porque estamos viendo, porque está claro que entre tenientes coroneles, generales y tal, parece que la Guardia Civil está pasando por un procesito un poco marrón, ¿no? Y bastante poco clarificador. Pero bueno, yo creo sinceramente que las informaciones que se han publicado diciéndolo, que Pedro Sánchez le dijo, no, mira, Bonita, es que ya de verdad tenemos las elecciones a 6 semanas, no me lo puedo permitir, así que te vas y ponemos otra. Eso sí, ha puesto otra, otra,
sí,
que yo creo que es un detalle muy importante.
Hombre, haber puesto otro, pues de repente tenía motivo para ser criticado, ¿no? Vete tú a saber. Tiene que ser coherente con su discurso también, Pedro Sánchez.
Pues sí, por eso. Por eso te digo, entonces, lo siento por ella, pero ha elegido un mal momento.
Claro, ¿hasta qué punto es justo, no? Eso es lo que nos estamos preguntando, Carmen.
Pero es que estas cosas no tienen que ser justas o injustas, tienen que ser legales o no legales, y éticas o poco éticas. Y el planteamiento, todos se han recordado esta mañana cuando se ha conocido la noticia, han recordado las declaraciones de Ana Mato en su momento. Sí, yo vi que tenía un Ferrari en el garaje, pero no sabía de dónde había salido. No, sí, yo vi que hicieron una fiesta de cumpleaños para mi hijo con payasos y un montón de globos, que lo pagaba un amigo, que era un regalo de un amigo, pero yo no sé cuánto costó. A ver, es que todo eso no pasa a un segundo plano y nos lo olvidamos tan rápidamente. Y entonces cuando suceden cosas como la de la señora Gámez en este momento, pues todo el mundo dice, vale, de acuerdo, ella puede ser de lo más legal, pero...
Sí, pero ¿hasta qué punto...?
Tienen que demostrar que su marido también lo es y que ella colateralmente...
Y eso justo, no, ¿hasta qué punto tenemos nosotros la obligación de preguntar a nuestro cónyuge, oye, ¿dónde has sacado este dinero? Oye, ¿cómo pues que sí, te has comprado un Ferrari?
A ver, perdona, pues sí, Javier,
yo sinceramente, tengo derecho a preguntar, es como si ahora mi marido llegara y me dijera, no, lo siento, cariño, pero no te puedes comprar esa colonia porque no tenemos dinero. ¿Perdona? O sea, las cuentas son de él y mías, las repaso. Y si no son mías las de él, por lo menos le pido explicaciones acerca de una gestión
diaria. Y si yo tengo unos buenos emolumentos que me permite tener un Ferrari y me lo compro, pero a la misma vez soy delincuente y tengo más dinero... No sé si me estoy explicando bien.
Pero Javier, si tú tienes unos buenos emolumentos y te puedes comprar un Ferrari, cosa de la que me alegraría un montón porque te pediría que me llevaras a dar una vuelta, tu mujer sabrá que ese Ferrari que está en la puerta de tu casa te lo has comprado con tu sueldo. Y está perfecto.
Pero a la misma vez puedo ser delincuente, ¿no? Y no sé,
bueno,
tener más dinero.
Bueno, puede ser
cualquier cosa. Pero
lo puedes justificar.
Claro, yo creo que en una economía familiar, yo no creo que esto sea un problema de que el marido de esta señora tenga un Ferrari o no. Yo creo que el problema está en que, bueno, pues probablemente su gestión profesional no ha sido exactamente ni ética ni estética. Oye, porque a lo mejor al señor cuando lo juzguen por estos asuntos, igual sale completamente libre y no pasa nada.
Esa es otra.
Claro,
esa
pero
es importante.
Creo que, claro, pero es que la mujer del César tiene que ser honrada y además parecerlo. O sea, esto es cuestión de que tú no puedes salir en un titular, y mucho menos en las circunstancias en las que estamos ahora. Y yo creo que han sido eso, desde el partido han dicho, no, mira, es que no vamos a dar ni siquiera la opción de posiblemente eres inocente y estupenda. Te quitamos de en medio y otra cosa, mariposa.
Vale. Bueno, pues sí, claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto es responsable esta mujer, María Gámez, de los supuestos tejemanejes de su marido y tener que renunciar, pues, al cargo que le hacía mucha ilusión y seguramente por lo que ha trabajado prácticamente toda la vida? Vamos a cambiar de asunto, algo más bonito. Oye, ¿cómo ven ustedes esta propuesta de Canadá, la posibilidad de ir al trabajo con tu mascota, ¿no? Esto de trabajo pet friendly, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Está bien eso de, no sé, venir aquí a la radio, por ejemplo, o al periódico, en tu caso, Paz, o en tu caso, la productora, Carmen, con tu perrito? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien o no?
Hombre, yo tengo ahora mismo dos perros aquí en la oficina, que es una compañera los ha traído porque se los llevaba a cortar el pelo ahora por la mañana, y mi empresa no es pet friendly, pero tenemos un poco de sentido común y tal, pero también hay que tener en cuenta que tú tienes el tipo de trabajo que tienes. Tú puedes tener en la oficina todo el mundo amante de los animales y ninguno con alergia a los animales, pero tú puedes estar invitando a tu estudio o a tu redacción a una persona que sí tenga esa alergia o que directamente no le gusten los animales de compañía y que tenga reparo, porque tienes que poner a esa persona en la tesitura de decirle, mire, no entro mientras los perros estén ahí y no hayan pasado la aspiradora para quitar los pelos.
Es decir, ¿te parece bien, no?
Me parece bien, pero teniendo en cuenta cada actividad profesional y en la medida en la que puede afectar a terceros.
Uh-huh. Yo después, además, investigaría, precisamente en el día de la conciliación, investigaría si esa empresa, además de tener esa pasión por las mascotas, que yo respeto y comparto, porque si le pones la mano encima a mi perra, la que te voy a morder voy a ser yo, ¿cómo trata el tema de la conciliación con los hijos? Es decir, a mí me parece absolutamente prioritario, y más ya te digo, celebrando un día como el de hoy, mucho más prioritario que las empresas empiezan a entender que una madre o un padre con un hijo ardiendo en fiebre tiene que tener alguna alternativa para poder hacer compatible ese trabajo con ese hijo. Entonces, bien, si yo tengo un estudio de fotografía, me quiere llevar a mi perra y resulta que a lo mejor tengo algún cliente que no le gusta, oye, pues problema del cliente, que se busque otro estudio de fotografía. Pero si yo estoy trabajando en determinados sitios, pues evidentemente eso no es compatible. Así que mi voto es a favor de que primero se miren otras áreas de conciliación muchísimo más importantes que la de las mascotas.
Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero vamos, jamás he estado tan de acuerdo contigo. Suscribo hasta las comas. Ustedes saben que les voy a contar una historia que yo antes de trabajar aquí, trabajaba en otra emisora de radio, y lo digo con mucho cariño, ¿eh? Y la directora era ya una visionaria porque ella llevaba a su perrito. El perrito era un caniche, ya sabemos el carácter que tienen los caniches, y estaba constantemente ladrando, ¿no? El perrito se llama, o se llamaba hace muchos años, Juancho, pero claro, Paz, Carmen, trabajó en una emisora de radio. Ustedes saben las veces que salió ese perrito en antena. Usted se imagina las de veces que estábamos sacando los cortes y se escuchaba el perrito de fondo.
Claro.
Eso pasó, pasó un caso real.
Por eso te digo, además, hay millones de trabajos donde esa opción ni siquiera se puede contemplar. Tú no le puedes decir a un médico, no, mire, llévese al hospitalito aquí a su caniche, por muy pequeño que sea. Entonces, a mí eso yo creo que es bien en algún sector. O sea, es, digamos, libertad, pero a mí me parece que hay...
Hay que poner el foco, sí, totalmente de acuerdo, porque eso de traer a tus hijos al trabajo... A lo mejor no estaba bien mirado cómo traer al perro y nos estamos equivocando. Nos
sí,
estamos
enfocando claro, mal. Además...
Efectivamente.
Además, no, hay centros como residencias de ancianos que utilizan a los perros, utilizan a las mascotas como forma de generar una sensación más de tranquilidad para los residentes. Pero supongo yo que serán animales, serán perros o serán gatos que están suficientemente bien asegurados, te aseguras la desparasitación, el tema del pelo, etcétera. O sea, y son momentos puntuales. Pero lo que tú dices, en la radio o en un despacho donde tú tienes que recibir a personas de otros ámbitos que a lo mejor no sabes si son alérgicos o no son alérgicos, porque hay mucha gente que es alérgica a los animales. Pues oye, no me parece... Hombre, puedes irte al despacho fotográfico, al estudio fotográfico del de al lado, como dice Paz.
Pero mira,
¿por qué tienes que perder tu trabajo o perder ingresos por tener simplemente al perro en el laboratorio?
Yo suscribo las palabras de Paz y me parece muy bien. Vamos a enfocar primero la conciliación familiar con nuestros hijos y nuestras hijas. Y después ya miramos ya a los animalitos.
Y con nuestros mayores, porque hay mucha mujer.
O con nuestros mayores,
sí. Cuidadores también, familiares.
También. Chicas, nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo y es una lástima. Lo estamos pasando muy bien. Carmen, un abrazo muy fuerte, a cuidarse mucho.
Un abrazo a ti.
Paz, lo mismo para ti, gracias.
Un beso. Otro. Un beso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Ocio, alojamiento, moda, gastronomía, elige el pequeño comercio y siéntete orgulloso porque, si compras local, se queda contigo. Consume en el norte de Gran Canaria. Descubre la amplia propuesta de las zonas comerciales abiertas. Organiza Afenorte. Financia Gobierno de Canarias. Zonas comerciales abiertas. Mucho más en www.fenorte.org.
Mesa Socorro Selección, empresa especializada en la distribución de productos de alimentación con más de 30 años de experiencia, inaugura su nueva tienda online, www.mesasocorro.com. Utiliza el código oferta Mesa Socorro y obtén un 5% de descuento en tu pedido online. Este mes disponemos de todas nuestras carnes ibéricas en oferta. Ven ya a Mesa Socorro Selección.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambiaelclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce 35 minutos, de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad en titulares. Santiago.
Pues te estamos contando que si Podemos pide modificar la ley de ordenación turística y regular las zonas saturadas en Canarias. Además, Coalición Canaria ha criticado lo que considera una cacicada, la armonización fiscal del Partido Socialista, y sostiene que convierte a Canarias en una colonia. Y atención también a lo que te vamos a contar. Identifican un corazón caliente de magma bajo el volcán del Teide, a menos de 10 kilómetros de profundidad. Esto consta en un trabajo de colaboración científica que se ha publicado ya y que revela algunos de los secretos del interior de la isla de Tenerife, como ese magma a menos de 10 kilómetros de profundidad de la boca del volcán.
Parece que no va a tener una finalización de legislatura. Tranquilo, Ángel Víctor Torres. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, Santiago. 12:36 minutos. Tiempo para los autónomos y empresarios. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Javier Benítez, muy bien.
Presidente de la Plataforma de Empresarios, vamos a hablar de algo que a mí me parece crucial, y es un gen que por regla general no tiene toda la población, ¿no? Es cierto que hay algunas capas, algunas esferas que no se lo pueden permitir, porque al fin y al cabo las cosas como son, ¿no? Tienen unos ingresos determinados, pero hay otras que quizás sí, ¿no? Pero insisto, este gen lo suelen tener los autónomos, los empresarios. El hecho de pagar un poquito más porque sabe que esos 2 euros de más que cuesta el producto está generando economía aquí en las islas. Por regla general, los productos de Canarias suelen ser algo más caros porque son exclusivos, porque son de primer nivel, ¿vale? Y hay mucha gente que no paga esos 2 euritos más, que al fin y al cabo se nos bajen 2 cafés. O también el hecho de poder realizar cualquier tipo de, no sé, reforma, obra en casa que podemos hacer, pero que para generar economía decide que venga un profesional. ¿Qué ganamos con esto? Pues un profesional te lo hace perfectamente, vamos a ganar tiempo, no lo vamos a ocupar nosotros, y de paso también generamos economía, Enrique.
Comprando lo canario.
Comprando lo nuestro. Sí, sí.
Exacto. Eso sí es algo que hacemos muy, muy bien los empresarios canarios y cada vez más, que es contar con nuestros homónimos, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con los que como nosotros están viviendo en el entorno de Canarias y realizan su actividad profesional de venta de productos, servicios, aquí en las islas. Entonces, lo has explicado súper bien. Al final, no deja de ser un quid pro quo, un tratar de que el dinero, el servicio, el producto, que se quede todo aquí en Canarias. Bien es cierto que a veces, pues, ese producto es un poquito más caro. No hablamos solamente de productos de kilómetro cero, productos que consideramos autóctonos de la tierra, sino también algunos servicios, ¿no? Que por tema de volumen, por tema de escalabilidad, comprarlos desde Canarias y no comprarlos al extranjero o al resto de España, pues puede ser un poquito más caro. Pero sí es cierto que ese gen, y es algo que nosotros tenemos que aplaudirnos a nosotros mismos y ponernos una medalla, es el hecho de que tratamos de siempre contratar a nuestros colegas, ¿no? Y esto cada vez se está viendo más, Javier, porque cada vez el empresariado canario está apoyando más el networking, el conocerse, el saber qué es lo que hace el vecino para poder contratar esos servicios cuando nos hagan falta, ¿no? O compra de productos. Eso se está macerando todo en grupos de networking, en asociaciones empresariales.
Sí, pero ¿cómo llegamos a la sociedad? Es decir, que la gente, la población, el que nos está escuchando, insisto porque es muy importante, en la medida de sus posibilidades, dice, pues mira, voy a pagar un poquito más. Normalmente son 2-3 euros, hay diferentes casos, porque así esos 3 euros es lo que realmente me está generando economía aquí en nuestra tierra.
Sí. Y que se quede aquí, que los puestos de trabajo sean de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Estamos fomentando la economía local, ¿no? La comunidad autónoma. Pues bien, dos cosas, Javi. La primera de ellas, hemos dicho que ya esto lo llevamos genéticamente los empresarios y tratamos siempre de contratar de la tierra. Los empresarios mismos nos lo llevamos también a nuestra vida particular, a nuestra vida domiciliaria, ¿no? Pues también contratamos, como dijiste tú antes, servicios para arreglar nuestra casa, pues a alguien que conocemos y que es de aquí, ¿vale? Que es de la tierra. Y también lo que tenemos que hacer desde el empresariado es promover esto, ¿no? Que cada vez que alguien nos pida una referencia de algo que hacer, por ejemplo, pintar la casa o comprar un suministro de fontanería, da igual. O pintura, cualquier cosa.
Ese es un gran ejemplo, Enrique. Lo de pintar la casa, que es algo que solo sabemos hacer todos, ¿no? O sea, mejor, claro. Mayor o menor medida sabemos hacer todo. Pero el hecho de decir, la puedo pintar yo, pero mira, yo prefiero que venga aquí un profesional, le pago una cantidad de dinero, me lo va a dejar maravillosa, y además ese tiempo que yo estoy pintando la casa, pues hago otra cosa. Y genero economía. Ese es el y genero, pues, tejido económico.
Correcto. Pues eso es lo que tenemos que hacer, es del empresariado, seguirlo fomentando. ¿Cómo lo fomentamos? Oye, estar siempre un poco con el radar puesto. Y el radar puesto este, como tú bien has dicho, es, oye, tengo que pintar la casa, ¿quién me recomiendas? Mira, toma, este que está aquí. O mira, te compré una pintura. Oye, ¿qué pintura compro? Mira, esta que se fabrica en Canarias.
Sí.
O que se distribuye, o lo distribuye directamente una empresa local de aquí. Eso es súper, súper importante, porque eso es lo que va a hacer, lo que va a dar capilaridad a que productos y servicios de Canarias pues estén siempre facturando y estén siempre en funcionamiento, en movimiento.
Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos, que la verdad es que es un asunto bastante importante, ¿no? Un asunto que tiene bastante trascendencia y que de alguna manera puede, como dices tú, generar incluso puestos de trabajo, ¿no? Y así conservamos y protegemos también lo nuestro por un par de euritos más, pues yo creo que sí, que vale la pena, un gen que tienen los empresarios, los autónomos, y yo creo que en la medida de lo posible, vuelvo a insistir, si podemos hacernos nosotros también la población, pues mira, sería fantástico.
Es cuestión, Javi, solamente, yo sé que hoy estamos fuera de tiempo, cuestión de voluntad y conciencia, voluntad de hacerlo y conciencia de saber lo que estamos haciendo.
Un abrazo, hasta la semana que viene,
Enrique.
Otro
para ti, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Caroe. Carácter. Diseño. Creatividad. Innovación. Garantía. Hechos a medida. Caroe. Únicos como tú. Exclusivos como tú. Caroe. De venta en tiendas especializadas.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Germán Suárez es el consejero delegado de Astican.
Muchas felicidades al Centro de Orientación Familiar por su 45 aniversario. La verdad es que les conozco desde hace más de 14 años porque un estrecho colaborador mío es voluntario ahí, y es de admirar que la vocación de atención y de servicio, tanto de voluntarios como los profesionales del COF, sigue igual de fuerte que desde que empezaron hace tantos años. Insisto, muchas felicidades y sigan con esa labor que es muy importante.
IOC, Clínica Dental, cuidando de tu salud bucodental desde 2005. Especialistas en implantes y dientes fijos en 24 horas. Ortodoncia invisible y estética. Carillas de porcelana mínimamente invasivas en 24 horas, entre otros tratamientos. IOC, Clínica Dental, es la clínica dental oficial y patrocinador de la Unión Deportiva Las Palmas. La primera consulta gratuita. Pídela en tu clínica dental IOC más cercana en el 928-1497-01 o en clínicasioc.com.
¿Sabes que el autoconsumo compartido es una oportunidad para instalar placas fotovoltaicas con las que tanto tú como tus vecinos pueden rebajar la factura de la luz? Desde el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria apostamos por la revolución de las azoteas, con asesoramiento personalizado y subvenciones que facilitan la integración de las energías renovables en tu día a día. Infórmate en cambialclima.energiagrancanaria.com. Cambia la actitud, cambia el clima. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Disfruta de los Special Days de Marmotor del 22 al 24 de marzo. Tu BMW nuevo con condiciones especiales y entrega inmediata. Aprovecha la oportunidad y acércate a tu concesionario oficial de BMW en Avenida Escaleritas 178.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Conoces lo que puede aportar la sostenibilidad y la digitalización a tu empresa o proyecto? La Confederación Canaria de Empresarios te ayuda a emprender la transición verde y digital de tu empresa en una jornada que tendrá lugar en el CICA el jueves 13 de abril. Inscríbete en nuestra web proyectoemprendecce.org. Acción financiada por la Unión Europea Next Generation EU en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Vuelve a brillar, es primavera. López San se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Ponte tu mejor disfraz, entra en el...
¿Te has quedado con ganas de carnaval? Descubre quién está detrás de la máscara y ven al evento más revelador. Ponencias, debates y mucho más. Este martes 28 de marzo en el SICA de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 17 horas. Reserva ya tu entrada gratuita hasta completar aforo en tomaticket.es. Encuentros tras la máscara. El backstage del carnaval sale a la luz. Con la participación de la Concejalía de Igualdad y Diversidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Abuelo, ¿qué haces?
Pues nada, mi niño, aquí preparándome para recibir los pedidos online.
Será online, abuelo.
Eso, yo no me entero. Lo único que sé es que la gente va a poder pedir todo lo que quiera del mercado del puerto y recibirlo en su casa en menos de 24 horas.
Hay muchos supermercados con venta online, pero solo un mercado. Entra en elsereto.com y haz tu primer pedido. Campaña financiada por Gran Canaria Me Gusta, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Va más y está generando...
Hace un tiempo,
Va más, decía, y está generando un gran menoscabo a los cultivos, incluso también a los animales autóctonos. No es la primera vez que hablamos de los efectos de la serpiente real de California y lo seguiremos haciendo, porque al fin y al cabo, pues también queremos de alguna manera reconocer la labor que se hace y a la misma vez también pues mandar un mensaje de necesidad, de alarma y de auxilio ante esta especie tóxica e invasora. Vamos a hablar en los próximos minutos, lo tenemos ya en línea, con Ramón Gallo, responsable del proyecto Stop Culebra Real de Gran Canaria. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, encantado de hablar con usted, Ramón. Lo primero, ¿se sabe, tenemos datos ya de cuántas se capturaron durante el año pasado, en 2023?
Sí, el año pasado...
2022, perdón, disculpe.
2022, sí. Efectivamente. 2.673 ejemplares se capturaron.
La tendencia es al alza, ¿no?
La tendencia es al alza. Es al alza por diversos motivos, ¿vale? Es al alza porque tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Gobierno de Canarias, a través de GESPLAN, pues han implantado un programa que desde el año 2020 hemos tenido un refuerzo de personal en esta época. Hay que tener en cuenta que la serpiente en esta época es cuando empieza a verse en superficie, porque la mayor parte del tiempo está bajo tierra y no podemos acceder a ella. Y como ya digo, estas dos administraciones, vía GESPLAN, pues implantamos un sistema que en este periodo aumentamos los efectivos a 32 personas de apoyo, a las que ya están normalmente trabajando el resto del año.
Entonces estos son los meses en que mayor capturas hay, ¿no, don Ramón?
Exactamente. Entre marzo y digamos julio aproximadamente, se capturan el 85%. O sea, de esas 2.600 capturas, pues prácticamente casi 2.000 y pico han sido en solo esos meses. Uh-huh. Con lo cual, nosotros nos hemos adaptado el proyecto para intentar en ese tiempo tener más personas para poder atender a los ciudadanos y también para poder capturar más serpientes.
Y la situación es tal que incluso se ha incorporado una unidad canina, ¿no?, a la lucha contra estas especies invasoras.
Sí, nosotros hace tiempo teníamos este proyecto, pero que ha sido un poquito arduo, pero ya hemos conseguido una unidad canina para ampliar un poco el concepto de ya no solo preocuparnos por Gran Canaria, que nos preocupamos, sino nos preocupamos por el concepto de bioseguridad, ¿no? Intentar evitar, yo creo que ese concepto, cuando uno habla del COVID y todo el mundo lo sabe, intentar que saliera de China, que no saliera, que no llegara a Italia, esos conceptos de intentar evitar o detectar la presencia en otro sitio. Y claro, entendíamos que hay puntos que pueden ser focos de dispersión de estas serpientes a otras islas. Uh-huh. Merca Las Palmas es uno de ellos, que es donde empezamos a trabajar con una unidad canina formada por dos perros, Russell y Mamba, están trabajando en torno a 3 días a la semana en Merca Las Palmas para intentar detectar posibles animales que entren de fuera, como pueden ser ardillas, camaleón, ardillas de la isla como Fuerteventura, por ejemplo, o intentar localizar que una serpiente viaje de polizón en los coches que pueda salir desde Merca Las Palmas a otra isla vecina.
¿Y en los propios productos, don Ramón, los productos de alimentación también existe esa posibilidad?
Sí. De hecho, tenemos constatado hace, no recuerdo si fueron 2 o 3 años, una serpiente que llegó a Lanzarote vía un palet de fruta, ¿no? de hortalizas, ¿no? Llegó pues en un palet metida y cuando llegó a la tienda allí pues nos avisaron de que había llegado. Ese es el riesgo que queremos evitar, el riesgo de permitir que ya que la serpiente en Gran Canaria está muy extendida, la extendamos a otros puntos del archipiélago.
Por cierto, llama la atención el nombre de los perros porque son dos serpientes, ¿no? La mamba negra, sí. Y Russell, que también es otro tipo de serpiente, ¿no?, de reptil.
Sí, el nombre se lo puso nuestro guía canino, que es el que está a diario con ellos, y bueno, se le ocurrió la idea de ponerle nombres de serpientes. Sí.
Bueno, claro, a lo mejor la pregunta no es para usted, pero ¿de qué manera se instruye un perro en la detección de un animal tan concreto, ¿no? No debe ser tan sencillo.
Claro, el sistema de adiestramiento que utiliza nuestra compañera Sara, que es la encargada de adiestrar esos perros, es mediante el olor, ¿no? O sea, ustedes saben que los perros tienen un nivel de olor muy grande y lo que es, ponemos en este caso la serpiente o la ardilla o pelo de ardilla, le fija el olor, ¿no? Y lo premia con un juguete, con una pelota para jugar. Es lo que él solo quiere, detectar el olor y marcarlo y que la guía le diga que está correcto para que le suelte la pelota y se ponga a jugar. O sea, esa es la motivación, no es una motivación de caza, sí, ni una motivación de un perro cazador, pero es una motivación olfatoria. Uh-huh. Y ahí es donde pues el trabajo de la compañera, que es quien los supone pues mucha paciencia, mucho trabajo, intentar poquito a poco aumentarle, ponerle una dosis más reducida para que pueda oler en situaciones, luego también lo entrena en las situaciones en las que se va a encontrar, en un coche, fuera del coche, dentro de un coche, en un camión, uh-huh, ahí donde, uh-huh, también para que descarte olores que no puedan ser, que sean reconocibles para animales. Y es donde es el trabajo que hacen nuestros compañeros.
Uh-huh. Y ya para acabar, don Ramón, ¿cuál es la dispersión ahora mismo de, uh-huh, la serpiente real de California aquí en Gran Canaria? ¿En qué zonas, en qué lugares?
Pues mira, tenemos, por desgracia, 4 núcleos de población reconocidos. Le digo reconocidos pues porque aparecen ejemplares en sitios muy dispares, pero no se puede estar hablando de núcleo de población, sino de ejemplares que o han ido de polizones o que alguien, pues bueno, lo haya soltado, ¿no? Estamos hablando del núcleo principal, que es el núcleo origen del problema del año 98, que es La Solana en Telde y justo y el barrio de San Roque en Valsequillo. Ese es el punto principal que ya ocupo. Yo llegué hasta Santa Brígida, San Mateo y Las Palmas, ¿no? Desde luego tenemos un segundo núcleo, que fue el segundo que apareció en el año 2010 aproximadamente, que es el de Galdar, en la zona de Montaña Magro, pero que ya ese núcleo tiene una extensión que llega incluso a los límites de Agaete, ¿no? El tercer núcleo es en el sur, Montaña La Bata, en San Bartolomé, que hay alguna zona incluso de Mogán. Y el último núcleo que apareció recientemente, que es una prueba más de que el problema es el hombre, ¿no? Es en la zona del Guiniguada, del barranco Guiniguada, aquí en Las Palmas, que es una dispersión que está siendo desde la ciudad hacia afuera, hacia el barranco, ¿no? Todos son casos de transporte intencionado o sin intención por parte del hombre, porque la serpiente no es capaz de recorrer esas distancias, no ha llegado a la población de manera natural, ni al origen principal, obviamente, ni a cualquiera de los 4 restantes.
Bueno, y si ve alguna,
pues, ha sido participar.
Y si ve alguna, llamar al 112 y a partir de ahí le darán las instrucciones.
112, sí. Sí, también si alguien tiene, pues, tenemos un teléfono que incluso tiene WhatsApp, que nos pueden comunicar por WhatsApp, que es 608-098-296. Lo repito por si alguien quiere apuntarlo. 608-098-296, que ahí incluso por WhatsApp también podemos contactar. Nosotros a partir de ya estamos trabajando turno de mañana y tarde, o sea, de día a todas las horas de día, y lo importante es la colaboración y saber que el problema de esta serpiente principalmente es que está acabando con los reptiles endémicos exclusivos de la isla de Gran Canaria, y que eso es algo que es un patrimonio de biodiversidad propio y con el que hay que valorar y hay que intentar ayudar.
Pues nos hemos quedado sin tiempo. Ramón Gallo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Bravo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace un tiempo emprendimos un camino juntos, camino que nos hace estar presente en la vida de los que vivimos en Canarias. Nos gusta hablar contigo, estar a tu lado, a través de la tecnología o de persona a persona. Tú decides cómo te hacemos la vida más fácil, porque queremos estar donde te aportemos seguridad. Mutua Tinerfeña, confianza mutua.
Y ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Este viernes, La Mañana en Canarias con Mayer Trujillo en directo desde Arucas para contarte todo lo que la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria ofrece en esta 21ª edición. Enorte 2023, regálate Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Hotel Livolum, Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Año 2235.
Abuelo, ¿qué es esto?
Esto era la Metroguagua, pero en realidad era una red que cambió por completo todo hasta lograr la gran ciudad que tenemos ahora.
Metroguagua, la ciudad del futuro que vives ahora.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Si eres titular de un restaurante o cualquier otra empresa turística no alojativa, te financiamos hasta el 95% de tu inversión para ahorrar energía. Entra ya en subvencionesturismo.com. Las solicitudes se atenderán por orden de recepción.
Turismo de Canarias. Gobierno de Canarias. Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Vuelve a brillar, es primavera. López Sanz se llena de color con la llegada de la nueva estación y queremos que lo vivas con nosotros. Haz tu reserva antes del 31 de marzo y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta las condiciones en lopesanz.com.
La clave para llevarte un descuento en las operaciones de mantenimiento de tu BMW de más de 4 años está en tu matrícula. Introdúcela en nuestra web y descubre tu precio cerrado con un 20% de descuento mínimo garantizado. Solo con BMW Service te mueves sin sorpresas en el bolsillo ni en la carretera. bmw.es/precios cerrados.
Infórmate en marmotor.bmw.es. Marmotor Canarias, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
El Centro de Orientación Familiar COF cumple 45 años. Gonzalo Marrero es director de Cáritas Diocesana.
Mi felicitación y mi reconocimiento al Centro de Orientación Familiar por su 45 aniversario y el deseo de que continúe su eficiente labor con las familias vulnerables de nuestra comunidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.